a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Así es, jóvenes.
Ya llegaron sus abuelitos.
Acabo de poner una foto en mi Instagram de todos los suplementos que me tomo, y que ya son como 8 pastillas.
No me digas.
Y me ponen, ¿y dónde está la pastillita azul? No, esa es la esa única
está,
que...
Esa está en el buró.
Está en espera. No, esa está en espera. Ya está en la farmacia con mi nombre y todo, pero está en espera. Aún no se necesita. Pero seguro, ¿eh? Pronto.
Sí, seguro. Si se necesita, adelante. Pues para sí. Eso es.
Pues sí, sin duda. Digo, he jugado con ellas, ¿eh?
Yo también he jugado con ellas. No, sí, me gusta, me pone la cara toda roja, güey, las orejas.
Además, se te ve el cuello acá, así como si te hubieran agarrado a cachetadas, güey.
A mí no. A mí eso no me pasa, pero sí, me ha puesto las orejas así, wow, como focos.
¿Habías de cuenta que me lijaron el cuello? Se me sube así una cosa roja como bufanda. No sé por qué. O sea, es que es el efecto sistémico, ¿no? Y la cuestión es que fluye más sangre.
Hay vasodilatación por todo el organismo.
A mí me salen manchas rojas en la jeta. Entonces, si alguna vez... me ven con manchas rojas en la jeta, es que ya tengo problemas de erección.
No, pero también te pasa cuando estás borracho.
Y cuando me enojo.
También te salen manchas. Ay, cuando te enojas, güey, te pones todo rojo de todos lados. No lo hagan enojar. Si lo ven todo rojo, corran.
Oye, y
porque está a punto de tirar la mordida.
Y ya hay un síntoma todavía más allá.
O de follárselos.
Exacto. O los voy a golpear o me los voy a supercoger. No. Follar, tío.
Ese fue el nuevo, el que me la sopló. ¿Cómo estás, nuevo? Follarse. Bienvenido a tu programa.
¡Nuevi!
¡Hola, Nuevi! Es viernes.
¿Cómo estás?
Gracias a Dios.
Maldito artífice, la voz, la mano que mueve los hilos y la producción que nos podría meter en más problemas que ninguna otra cosa de este programa. Pero muy bien, ¿no?
Afortunadamente seguimos al aire, lo cual es verdaderamente un
cuenta
milagro.
Con un aumento y un bono nuevo de mi parte. Un boner, vamos a decirle boner. Al bono que te voy a dar va a ser un boner.
Gracias.
Así de bonito.
Muy bien, bueno, damas y caballeros, como decía, está atinadamente. ¡Es viernes!
Gracias a Dios, me la muerdes. Gracias a Dios, es viernes.
¿Cuántos años tienes, güey? Parece
como
que tienes 12.
12.
Es viernes, gracias a Dios, me la muerdes.
Me la muerdes.
Está
viernes.
Todo forzado. Y hace bien. Gracia.
Oh.
¡Es viernes! ¡Y la próstata lo sabe!
Gracias a Dios, es viernes. Sí, se acabó la semana. Mañana te agachas, me la... Ya. Yo hacía eso todo el tiempo, lo sigo haciendo, con la canción que sea, puede ser en inglés o en español.
Hacerla pedazos.
Pues le cambias la letra y pones algo horrible que tenga que ver o con heces fecales o con
con chichis, caca, pipí.
Sí, o con penes erectos, o con algo
sexo
horrible.
Con sexo o marranadas. Humor de baño.
Sí, humor de baño. Me gusta. ¿Qué les digo?
No, a nosotros también. Nos encanta, sobre todo cuando dejas de hacerlo.
No.
Como en este momento en el que nos tendremos... qué aguado, ¿verdad? qué fresa. Un saludo a toda la gente que nos escucha allá en los Estados Unidos a través de las distintas radiodifusoras que nos repiten en Houston, en Las Vegas, en Los Ángeles, en Sacramento, en Phoenix, en fin. Y saludos también allá en Chicago. Que en Chicago la cosa está terrible, el clima, ¿no? ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Helado?
Hoy hay ¿cómo se llama? Alerta de tormenta invernal. Y lo que sucede es que no hay suficiente frío para que la nieve se acumule. Entonces, lo que tenemos en las calles el día de hoy en Chicago es una especie de lodo helado por todos lados, que además de todo, cuando empieza a ser tantito más frío, se convierte en hielo. Entonces, la calle es un patinadero de gente en las banquetas precioso. Ya he visto caerse por aquí, por la casa de ustedes, como a tres güeyes.
No. Caminando.
Caminando. Y luego manejando, tienes que frenar unos metros antes porque tu coche sigue. Hagas lo que hagas... Te sigues tantito.
No, eso ahí no puedes manejar, güey.
¿Sabes
qué? Peligrosísimo.
En realidad, en la ciudad, al ratito pasa la máquina barredora que echa además de todos piedritas de sal y se empieza a deshacer todo. Pero mientras eso sucede, manejar ahorita en las próximas, no sé, 2-3 horas antes de que pasen los güeyes a arreglar todo esto, es un peligro. Así que si están en Chicago, cuidado, porque hace mucho frío.
Bueno, en este momento yo tengo al estaca que está ahí en Chicago y atrás de él hay una ventana que está a nivel calle. Entonces, por favor, abre la cortina para ver cuántos güeyes se patinan, ¿sí?, y se rompen el hocico en lo que dura la transmisión de la corneta.
¿Sabes qué vamos a hacer? Yo creo que próximamente pondremos cámaras para enseñarles en video partes de este programa. Y voy a poner una cámara hacia la ventana para que vean cómo pasa la gente. O sea, para que disfruten del clima de México y lo aprecien los que están en México o en California o en Texas, porque aquí en Chicago nos estamos helando.
Bueno,
en
varios lugares del norte de la República Mexicana también está haciendo mucho frío. En la CDMX ya está tranquilo, pero bueno, este programa no es del clima.
No.
Si fuera el clima, en vez de...
Seríamos Janet, Janet, ¿cómo se llama?
La
escultura, esa viviente.
Janet García, que es además una de las más exitosas onlifaneras de México.
Pues sí, es que ustedes habrán visto a la señorita, que es un portento de buena genética, ejercicio, y me imagino que uno que dos retoques cosméticos, ¿no? A lo mejor.
Bueno, pero eso no lo puedes asegurar, ¿eh?
No. Y además de todo, no tiene nada de malo. El problema con la cirugía estética es cuando sale mal. Porque yo sí he visto unas que dices, híjole, chin. Y ya se fregó el asunto, ¿eh? Porque no es No es nada más
cambiar
partes.
Una cosa que me tiene súper orgulloso.
No es el señor cara de papa, ¿qué?
Puse en mis vacaciones una foto sin camisa ahí en una alberca, ¿no?
Sí te vi, qué mal hábito el tuyo.
Me encanta ser encueratriz, güey, ¿qué quieres? Y bueno, lo más bonito que me dijeron es... Ah, es Photoshop. Te operaste.
Perfecto.
Tienes implantes de pecho.
¡Guau! Pues eso está bien.
De verdad es lo más bonito que me han dicho en mi vida. Gracias. Pero no he recurrido yo al cirujano. Ni pienso hacerlo de momento. ¿Tú?
Yo no tengo...
Porque ya, ya los párpados, güey, ya se te doblan encima de las pestañas,
sí,
igual que
sí,
a mí.
Sí. Pues sí, ya. Pero
el
¿sabes
cuello,
qué?
El cuello ya parecemos pugs.
Yo te voy a decir una cosa. No creo en la cirugía estética, ni siquiera en las mujeres. Yo creo que no tiene nada de malo que una mujer se vea la edad que tiene, en la cara y en donde sea. Pero hay una gran presión para las mujeres de verse... eternamente jóvenes, y creo que no tiene ningún caso.
¿Cómo que no crees en la cirugía? Pues cada quien que haga lo que quiera con su cuerpo. Si una
no,
mujer
o sea,
quiere ponerse
yo
unos
no
chichotas
creo
del tamaño de mi cabeza, adelante.
No, y esas me gustan mucho. Los implantes de tetas me encantan. Es más, las tetas de goma las amo. Me gustan mucho, casi tanto como las tetas naturales. O sea, me encantan las tetas de las que sean. Chiquitas, grandotas, colgadas, aguadas, firmes.
Con pezón de
rellenas,
morena,
me
con
da
pezón
igual.
De pivote, de llanta.
Son ricas todas. Sí.
Con pezón
Aliméntese
mínimo.
Sanamente y consuma todo tipo de tetas.
De melón.
Exacto. Pero yo creo que luego hay una gran presión, y de verdad, para las mujeres, y sobre todo la ejercen otras mujeres, de verse eternamente jóvenes. Y yo creo que no tiene nada malo que una mujer se vea de la edad que tiene. Digo, lo único que pueden hacer es estar limpio y ejercitarse, ya. No hagan más. Y digo, o sea, no es necesario.
Y tú comes sano, ¿no? Todos los días.
No todos los días. Ayer, por ejemplo,
es delicioso.
Tengo aquí a mi hija que está de vacaciones de la universidad y anoche, güey, vamos por una pizza a las 10:30 de la noche. ¿Y quién le va a decir que no a una deliciosa pizza, no?
Güey, una pizza está bien. El otro día leí por ahí que un estudio decía que desayunar pizza es más sano que desayunar unos huevitos y así.
Pues qué bueno, porque hoy desayuné pizza fría porque sobró un cacho.
Ah, depende de qué le pongas a la pizza, ¿no?
Es que ese es el problema. Era de esta pizza que tiene salchicha italiana, salami. O sea, tenía un montón de embutidos y de grasa.
Esa es la pizza más popular, la que más gusta de todos. La de salami o pepperoni.
Es una cerdada deliciosa.
Ah, ya me está entrando hambre y es viernes. Pero hoy vas a poder comer todo el salami que quieras porque es viernes de ser gay y estará con nosotros Eduardo Iniesta repartiendo longaniza.
Qué rico va a estar. Tenemos sección gay el día de hoy, así que no se la pierdan. Y además de la sección gay, les tenemos el devenir de todo el mundo y lo vamos a verter en estos momentos sobre ustedes como si fuera maná del cielo o leche de la ubre. Efectivamente, abran la boca y mamen la información que les da la corneta.
¡A comer chorizo!
¡Correcto!
Bueno, vamos a empezar por atrás, como te gusta, por ser viernes. El Top Ten se va a llamar... Lo peor que te han dicho tus papás.
Lo peor que te han dicho tus papás. Mande, por favor, esas cosas horribles que escucharon de sus padres y que los dejaron
traumados. ¿Por qué no puedes ser como Luis? Eso es lo peor que me dijeron.
¿Por qué no puedes ser como Luis, güey? ¿Qué será lo peor que me dijeron mis papás? ¡Ay, qué inteligente eres! ¡Me engañaron! O sea, viví en el engaño muchísimo tiempo. me tuve que dar cuenta y dije, ah, no, me tengo que esforzar bastante más, porque así que digas brillante, no, ¿eh? Pero eres, bueno.
Eres mi hijo favorito. Bueno, de esta casa, ¿no?
De esta camada. De esta
está
casa.
La chica, la grande, la mediana. Aunque yo creo que en estas épocas de las redes sociales, eso de la casa chica se empieza a complicar, ¿no?
Mucho, muchísimo.
Porque ya puedes aparecer en fotos por todos lados.
Y... Ahora, la gente encuentra maneras de burlar el sistema. Ayer, con la pizza, me regaló mi hija con un documental, porque parte de los estudios que está realizando en la universidad tienen que ver con estadística y comportamiento humano, un documental acerca de las colas de Disneylandia. Una hora analizando los sistemas que utilizan los parques estos de diversiones. ¿Qué? Pues porque es muy interesante cómo para ganar más dinero y meter más gente al parque y que esa gente no se aburra y no se enoje y llegue y use todos los juegos posibles y compre más Mickey Mouses de peluche, eficientaron de una manera increíble las colas, las filas, cómo funcionan, cómo accede la gente a las diferentes atracciones del parque. Y de verdad, o sea, es una ciencia maldita y me tuvo súper entretenido un documental de colas. Y no son las colas que a mí usualmente me entretiene ver. O sea, filas. Me pareció increíble. Mientras comía pizza con mi hija que está un poco dañada. Porque es mía, ¿no? Ahí sí no hay duda.
¿Qué esperabas?
Sí, es mía. O sea que pues claro que no está del todo bien.
Oye, ya que estamos hablando de infidelidades o bueno, de tener
Ah, caray, estaba yo en colas de Disneylandia.
No, antes estábamos hablando de las casas chicas y casas grandes. A ver qué les parece esto, porque cada vez hay más técnicas para engañar al hombre, ¿eh? Abusados, compas. Adelante, nuevo.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Soy la chica del viaje.
Ah, sí.
Nada más que quería ver si no me podrías iniciar el viaje. Bueno, que me hagas el viaje.
Es un Uber.
Que yo me suba.
¿Cómo?
Sí, o sea que tú hagas el viaje normal, nada más que yo no me voy a ir.
Entonces, ¿qué vas a mandar o cómo?
No, bueno, míralo. Bueno, lo que pasa es que la verdad es que voy a salir con mi amiga, pero...
Ajá.
Pero le tengo que mandar la ubicación a mi novio porque es bien celoso de que ya voy para mi casa. Entonces yo le dije que voy saliendo del trabajo para mi casa.
Ajá.
Y que ya me voy a llegar a dormir porque la verdad me siento mal. Entonces quería ver si me haces el favorzote.
Ah, ¿qué tal,
Pues sí.
¿Sí? Te doy una propinita.
¿Y todavía le dais 50 pesos en efectivo? Va. ¿Y entonces?
100.
¿Ah, en serio?
Sí, de verdad, por favor.
100 baros.
¿Ya a tu destino y lo finalizo yo?
Sí, nada más lo finalizo. Normal, normal, como si yo fuera y ya me bajo y me meto a mi casa y me duermo, ya sabes.
¿Qué tal esta técnica para engañar?
Pero ¿qué tal está gozando además el chofer? Soy parte de mí, güey, boludo. O sea, feliz.
Yo te ayudo a que le pintes unos cuernotes a tu novio.
Bueno, ¿no hay de cierta manera una participación en la aventura de esta mujer, en la infidelidad, en el secreto? El que tú seas el chofer que le está ayudando a ese terrible engaño, hay de alguna manera un placer vicario ahí, ¿no?
Sí, ahora, ¿está siendo ético el chofer?
A él
lo contrataron para que el coche se desplace de aquí, de A a B.
¿Y además
con pasajera o sin pasajera?
Además, ¿a él qué le importa? ¿Él qué sabe si esta mujer tiene una relación terrible o a lo mejor le vale madres, ¿no? La ética y la moralidad. Y es más, pues, ¿quién es él para decirle que no a unos varos ayudando a esta pérfida infiel a lograr su objetivo?
Pero fíjate,
delicioso
fíjate lo bien
y
que está
secreto
tramado.
Objetivo.
No, pues mira, ya llegó el Uber, ya lo pedí, ahí puedes ver en la aplicación cuando ya llegué a mi casa, para que estés tranquilo, mientras me estoy dando al güey Y el gasto inútil y absurdo en el que está incurriendo esta señorita, que además le da 100 pesos de propina, simple y sencillamente para tapar su horrible infidelidad, o su deliciosa infidelidad, no lo sé.
Pues mira, ahí sí cada quien toma sus decisiones. Y qué diversión la del chofer haciendo esas cosas, ¿eh? Pero bueno,
sí, está muerto de la risa. Bueno, este es el menú informativo que tenemos para ustedes hoy viernes 12 de enero de 2024. Ahí estamos en el futuro.
Pues sí, en efecto, ya llegamos al futuro. El futuro por lo menos que imaginabas hace un día, dos. Ya estás, ya llegaste.
Ok, bueno. El presidente de la República fue nominado a los premios ESLAND, que reconoce a los creadores de contenido más exitosos de España, Latinoamérica e incluso el pequeño país de Andorra. Y Andrés Manuel consideró que era muy satisfactorio que su mañanera sea vista por tantos millones de personas en el mundo, pero no le gustó que no ganó streamer del año López
¿Cómo?
Obrador.
Nuestro señor presidente, don Andrés Manuel López Obrador, ¿no es el streamer del año?
No, caray, qué injusticia,
¿cómo
fraude?
Puede ser, hombre?
Creo que está ya pensando tomar Reforma.
Él ya tiene otros datos acerca de esto, él sabe que sí lo es y, bueno, pues lo va a decir, aunque no se le reconozca.
No, lo tomó de una manera amable, pero esto fue lo que dijo el presidente. Adelante.
A los premios ESLAN 2024. Estos
sí,
premios,
esos premios, me cepillaron.
Sí. Estos premios son muy reconocidos por los streamers. En esta era de internet, ¿usted esperaba que tanto usted como la mañanera tuviera esta penetración en YouTube, en Facebook y ahora en TikTok?
Pues la verdad, es muy satisfactorio, ¿no? Que este diálogo circular se ha escuchado por muchos, lo ven muchos mexicanos y también extranjeros. Dice, ahí está el resultado. Eso es de los jóvenes. Pero estaba yo propuesto para ser nominado para los premios. ¿Y? Hicieron una encuesta y perdí.
¿Cómo?
¡Fraude! 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 ¡Voto por voto!
Oye, perdón, la reportera le preguntó si le sorprendía a esta edad haber logrado esa penetración. O sea, ¿entendí bien la pregunta?
Bueno, ¿no te sorprende a ti ocasionalmente lo que has podido lograr?
Sí, a esta edad sí, la verdad. Y luego cuando habla de diálogo circular, ¿se refiere a las vueltas y vueltas y vueltas que le da lo mismo todas las
no
mañanas?
No creo que se refiera a eso.
No, ¿verdad? Porque
me parece
es lo que... No es
una
eso.
Una interpretación errónea la tuya.
Ah, pregunto, no, es una pregunta. Evidentemente yo jamás cuestionaría a nuestro señor presidente.
Oigan, y una cosa que me tiene a mí muy contento es que todos los expertos en economía la cagan. La niegan constantemente.
¿Todos?
Sí. El año pasado no había un medio serio, The Economist, todas las revistas internacionales y nacionales, decían que en 2023 iba a haber una recesión económica en Estados Unidos. Esto quiere decir que iba a tener un crecimiento la economía negativo. O sea, sí iba a ser más chiquita en lugar de más grande, como debe de ser.
Y
año
no ha sido
año.
Así, al revés.
Y al contrario. Correcto. Para sorpresa de todo el planeta, el crecimiento económico fue muy importante en Estados Unidos. En México fue sensacional.
Sí.
Y hasta la fecha todo mundo sigue tratando de encontrar la explicación de por qué los expertos no tienen ni idea.
Estuve leyendo un artículo que hablaba precisamente de la sorpresa que fue el comportamiento de la economía en los Estados Unidos. Y lo que sucede, hasta donde entendí, es que la industria en Estados Unidos sigue siendo increíblemente vigorosa. Y, por ejemplo, China no ha sido tan exitosa en los últimos 2 o 3 años con su economía. Y eso ha hecho que mucha o buena parte del mundo esté consumiendo muchas más cosas que se producen en Estados Unidos y que no eran competitivas hace algunos años con los productos similares que se hacían, por ejemplo, en China. Entonces, la economía de Estados Unidos tiene un vigor importante. Eso además a nosotros en México nos beneficia mucho, sobre todo por el asunto del nearshoring. Estamos también viendo un crecimiento muy importante en México.
Las empresas que antes producían en China, como les sale correcto. Muy caro llevar el producto, se dieron cuenta que es más fácil producir en México.
En México, y eso
como
nos ha
Tesla,
beneficiado mucho. Sí.
Como Tesla, digo, está acá, que ya, bueno, ya dijo que sí iba a invertir allá en Nuevo León, ¿no? Vamos a ver para
ya
cuándo.
Me dijo que sí, pero no me ha dicho cuándo.
Bueno, pues precisamente
el presupuesto revoloteando.
Ajá. Por estas buenas noticias en el plano económico en el continente y prácticamente en todo el mundo. Yo tengo otra explicación, mi querido Estaca, de por qué están sucediendo estas cosas. Cuando cayó la pandemia, se rompieron varias cadenas de distribución, se dejó de producir muchas cosas, causó un caos en el mundo, que acabando la pandemia trajo una hiperinflación. Pero también la misma pandemia eficientó varios sistemas, sobre todo los tecnológicos. El Zoom se volvió algo imperativo, todo el mundo, y ha hecho que sean más rápidas las comunicaciones. Y yo creo que lo que estamos viendo es un efecto de cómo se eficientó la tecnología durante la pandemia. Y cómo estamos siendo más productivos como planeta. Algo
y
semejante.
Esas cadenas de distribución también se beneficiaron, ¿no? Que hubo que eficientarlas porque de pronto no se podían mover productos de un país a otro.
Algo semejante a lo que pasó después de las dos guerras mundiales. Que se desarrolló tanta tecnología y se eficientaron algunos sistemas de tal manera que acabando las dos guerras vino una bonanza económica.
¿Sabes qué? Hace rato mencionaste a tu hermano y me imagino el cague de risa que traería oyéndonos hablando de economía a ti y amigo.
No, estaría callado aprendiendo. Porque ya ves que a él le gusta aprender.
¡Claro, claro! ¡Claro! Por supuesto. O Páramo, a lo mejor. ¿Cuándo va a venir Páramo al programa a explicarnos un poquito de economía, por ejemplo?
Ah, pues me encantaría que viniera. David está invitado permanentemente a este programa, el día que quiera. Pero ¿sabes qué? Primero tenemos que ir nosotros al suyo, porque ya
sí,
nos...
Sí, es cierto.
Pero bueno, ya lo haremos más adelante.
Y hablando del presidente... Espérate, vamos finalmente, a oírlo. Lo vamos a oír hablando del crecimiento económico del 3.5%.
¿Qué espera este año, presidente?
Venga.
Vamos a seguir creciendo. Mi pronóstico es que vamos a crecer este año 3.5.
Ah, es un pronóstico.
Eso fue pues claro. Lo que dije del año pasado.
Ajá.
Me gané... como 2-3 comidas,
ajá,
porque los economistas, los técnicos, todavía con la influencia del modelo neoliberal, son muy pesimistas.
Uh-huh. Y tiene razón, y yo creo que se va a quedar corto el presidente. Yo creo que el crecimiento podría estar por encima, o sea, de ese 3.5.
Pero está anunciando que él predice un crecimiento, o sea, que espera que...
Sí.
que... Sí. Un 3.5.
Está en línea con lo que proyecta la Secretaría de Hacienda, el Fondo Monetario Internacional. Todo el mundo espera un crecimiento de ese
pero
orden.
No acabamos de decir bueno. que los economistas la cagan y que las proyecciones nunca salen. No acabamos de salir de ahí. Digo, y yo
pero
deseo que...
se están quedando cortos.
Yo quiero que crezca México al 3.5 o al 4,
bueno.
si se puede. Sería muy bonito.
Históricamente,
suerte.
México en los últimos sexenios ha crecido al 2%. Entonces,
suerte
este 3.5
a mi presidente. Cabecita.
Bueno.
Ay, cabecita. Y hablando de cabecita... Si,
presidente, ¿qué pasó con Dinamarca? El sistema de salud
que vamos a espérame.
Tener?
Ya aceptó el desafío. Ya, espérate, güey. Es que todo quieres que
relajó.
Lo resuelva. No puede hacer todo de un solo plumazo. Nuestro presidente.
Necesita tiempo.
Escúchenlo ahora aceptando el desafío.
¿Cuál
una
desafío?
Vez más, del mejor sistema de salud del mundo. Venga, Presi.
Acepto el desafío de mis adversarios que se ríen. Cuando dije de que iba a ser un sistema de salud pública como el de Dinamarca, lo bueno que tienen, todos tenemos sentido del humor. Y no va a ser como el de Dinamarca. Va a ser mejor.
Ok.
Me canso, ganso.
Ok. Sí, hay que siempre cerrarlo, firmarlo con la rúbrica. No,
hay que ser optimistas. Me gusta. Lo felicito, presidente. Ojalá se logre ese sistema de salud. ¿Cómo define Claudia Sheinbaum a Felipe Calderón? De esta manera. Adelante.
Pero Felipe Calderón, en tres palabras que lo definen.
Híjole.
¿O
es un borracho?
¿Corrupto?
¿Antidemocrático?
¿Borracho?
Corrupto también.
Corrupto. Sí. La pregunta que le quiero formular muy rápido es el tema de las...
A ver, de Calderón. De Calderón. Aparte del comandante Borolas. Corrupto, antidemocrático y responsable de la situación de inseguridad.
Claro,
pues
sí.
Pues esas
bueno.
dos cosas tienes razón. El pasear
qué?
El avispero en el sección
después,
de Felipe Calderón.
A ver,
estupidez.
A ver, perdón. Y no es por por nada. Pero después de, y ahí sí, hablando de seguridad, después de 6 años, doña Claudia, habría que tomar alguna parte de responsabilidad por la situación de seguridad, porque la estrategia no ha sido la mejor y eso lo sabemos todos los mexicanos.
Entonces, hay un punto que en el que no estoy de acuerdo.
También seamos serios, doctora.
Yo creo que Felipe Calderón sí fue antidemocrático, ganó por una vía muy cuestionable contra Andrés Manuel en 2006, pero ¿corrupto? De verdad no hay ninguna evidencia
no,
que señale a Felipe Calderón
no,
como corrupto.
No,
ni como borracho, para el caso.
Y una vez más, o sea, el asunto de la seguridad, señora Sheinbaum, doctora, no se puede tampoco aventar toda la responsabilidad a una cuestión que ya fue hace muchos años. Ustedes han tenido, y por ustedes me refiero a ustedes, el presidente y su sistema, han tenido también ya 6 años de gobierno y la cosa, hablando de cifras, está peor de lo que estaba con Calderón.
Hoy una noticia que te va a encantar, está camina nada más a quién piensa invitar Xochitl Gálvez a su campaña. Adelante, Xochitl.
Esto me partió el... queso en tres, güey. Oigan ustedes, ¿por qué eso, Xochitl? De veras, es que parece de verdad que se están esforzando por
en perder.
Ajá. O sea, de veras,
están haciendo
carajo.
Muy mal. Adelante, Xochitl.
Pues Eduardo Verástegui quedó fuera como candidato independiente.
No.
¿Lo podrías invitar a sumarse a tu equipo o no lo has considerado?
Mira, yo realmente creo que en este proyecto todos aquellos que piensen que el país no está caminando bien, podríamos trabajar juntos. Lo que nosotros hemos hecho es tratar de construir una plataforma que incluya a todos, que se centre en los problemas graves del país.
Gracias, Xochitl. Ok, sí, ya entendimos. Okay. Sí, hasta Verástegui cabe en el proyecto. Por otro lado,
me parece que ella, pues, que evidentemente quiere ser inclusiva, quiere de alguna manera, pues, abrazar a cualquiera que le pueda sumar. Ya que Verástegui no alcanzó los votos para ser un candidato a la presidencia, por muchísimo.
Sáquese Verástegui, adiós.
De alguna manera, no, pues. Pero capitalizar con aquellos soquetes de ultraderecha que hubieran votado por Verástegui y quedárselos para sí misma, ¿no? Pero invitar, mi querida Xochitl, a Verástegui es un error, Verástegui es un zopenco.
Aquí tenemos una cosa muy interesante ética y jurídicamente. La secretaria de Seguridad Pública de Aguascalientes, Georgina Tiscareño, mandó a hacer un narcocorrido. Y ella misma protagonizó el video musical. Ahora bien, nosotros podemos reproducir este narcocorrido. Lo hizo una persona que pertenece al gobierno, por lo menos de Aguascalientes.
Tenemos, hasta donde tengo entendido, prohibido en un programa de radio aquí en México, sobre todo en uno de difusión nacional, los narcocorridos.
Libertad de expresión.
Entonces, no podemos, la verdad, reproducir el narcocorrido de la señora.
Tantito, a ver de qué se trata, ¿no? Lo hizo es de interés nacional.
Venga, venga,
interés
venga.
Público.
A ver, venga. Échale.
Su mente repetía algún día progresar, para su familia adelante sacar. Cuando tenía 15 años ya buscaba la manera del negocio conectar.
Ok. O sea, está hablando de plano de narcotráfico.
¿Quién sabe?
Se nota en una gran plateada arriba de 180.
Ya, sáquese. No está bueno.
Está horrible. pero es como un narcocorrido del lado bueno. Del lado de, ella se va a enfrentar a los malos.
Pues sí. Eso por lo menos está bien, pero no sé. Si esto es permitido, o sea, poner un narcocorrido de un lado o de otro para nosotros, me queda la duda, no sé.
Bueno, ya nos enteraremos.
Bueno, hablando de narcocorridos y demás, y de música que tiene que ver con esa temática, ya la libró allá en el Festival de Viña del Mar, ya va a haber música de Peso Pluma, ya se dijo que no hay bronca, no hay problema, sí se arma, que sí lo van a dejar participar y que no hay censura. Entonces, pues, está bien.
Vámonos. Y mira nada más esta declaración de Violeta Isfel. ¿Violeta Isfel es una actriz de nuevo?
Sí.
¿Señor? Sí, señor. Ok, gracias. Violeta Isfel se tuvo que mudar de casa por los ruidos que hacían sus vecinos poniéndole Juan al niño. Adelante, Violeta, cuéntanos.
¿Y ya te cambiaste de casa? Porque yo me acuerdo que nos platicaste
ya,
la otra vez
manito.
Que la vecina se molestaba por tus gemidos.
Sí, por mis gemidos, sí. Ella no le gustaron.
¿Al revés?
Sí, te lo juro. Me tocaba así con... Yo creo que tenía un palo de escoba al lado, no sé. Porque era bien raro, ¿verdad, esposo? Apenas se escuchaba... Y ella...
¿En serio, no?
Así, te lo juro. Y yo así, ¿qué pido?
Nos ¿te mataba la inspiración?
Ok.
Es mejor todavía la historia. La vecina se tuvo que mudar por los gemidos de Isfel, de Violeta.
Bueno, al parecer Isfel tiene unas sesiones amatorias súper escandalosas. Yo no sé bien qué hacen Isfel y su esposo, pero por lo visto es pirotecnia, gritos, y se rompen lámparas y demás. Porque ya para que se mude la vecina. Ahora te voy a decir una cosa. La verdad, y esto es una queja en contra de la industria de la construcción en México, cada vez usan materiales más pinzas. Entonces ya son unas paredes que parecen galletas de las que usas para las botanas.
Bueno,
se oye todo.
No hay dinero para la vivienda. Si les pones mejores materiales, encareces la vivienda y ya a la gente no le alcanza para comprarla.
Pero el problema es que, de verdad, o sea, sí tengo amistades que viven en departamentos de estos edificios súper nuevos y dizque muy bonitos, y se oye todo, güey. Oye respirar al de junto. Se oyen las pláticas de una casa a otra.
Yo vivía en un departamento en una época y me despertaban todas las mañanas las meadas de mi vecino de arriba.
Pero
claramente oía el
¿cuando
chorrito,
le jalaba?
No, el chorrito, las dos cosas. Y cuando le jalaba, yo decía...
O sea, así se oía de plano.
Ya son las 7, ya me tengo que levantar.
Vamos, qué molesto, güey. Sí. Qué molesto.
Pero el güey, su vejiga de relojito, ¿eh? Todos los días a la misma hora.
Yo no sé, pero de verdad me parece terrible que no haya privacidad, hombre. Para que puedas hacer tus ruidos, tirarte unos... O sea, hacer ay, como...
Hay que respetar el coito ajeno, ¿no? Si la gente está dándole vuelo y gozando, pues te pones unos audífonos o algo, los dejas en paz.
Pues
¿cuánto
sí
puede durar?
Es que, no sé, a mí me han tocado cuartos de hotel donde de plano la batalla de junto, la paliza sin misericordia.
Es de toda la noche.
Sí, 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 una y otra vez. Y dices, bueno, ya, ¿qué le estás haciendo, güey? ¿Te ayudo? ¡Ya termínate eso! ¡Ya!
¿Cuántos son?
Exacto, güey.
Bueno, les repito, pero el top 10 del día de hoy... Lo peor que te han dicho tus papás.
Oye, se oye todo. No, no es cierto. Lo peor que te han dicho tus papás.
Son 1500 más el cuarto, mijito.
Fíjate, lo peor que te han dicho tus papás. No, 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 no. Estábamos mamá y yo jugando las luchas, ¿eh? La estaba sometiendo. Sí, sí, sí.
Sometiéndole.
¿Cómo crees que te hicimos ya? Bueno. Ahí tienen, lo peor que te han dicho tus papás, manden sus
ay, mejor para... me los hubiera tragado, de veras.
Mejor hubieras acabado en mis pestañas, muchacho horrible. Bueno, ahorita venimos, esto es La Corneta, no se muevan, es viernes.
La Corneta, más que un informativo.
La Corneta.
Agárrame aquí, ¿no? Tantito.
¿Qué?
Aquí, pues es que ya es la hora.
¿Qué? ¿De la hora de qué?
Pues de que me agarres aquí.
Ah, es que ya, claro. Agarrémonos todos de nuestras partes nobles y unámonos en la homosexualidad de las cosas. Sí, porque ya llegó Eduardo Iniesta. ¿Qué pasó, Iniesta?
Está aquí.
¿Qué pasó?
Difiero contigo porque yo no tengo partes nobles. Todas mis partes son bien ojetes.
Son bien. ¿De plano? O sea, de plano. Malas. Malintencionadas.
Te le acercas y mira, la mala maña, así.
¡Pum! Wow, que luego, es como la cobra gay, qué terror. Eduardo Iniesta, feliz año nuevo. Espero que hayas estado muy contento. No te habíamos visto.
¿Cómo te la pasaste?
Exacto. ¿Por todos lados?
Literal, por todo el cuerpo. Y saben que tengo la seguridad de que el 2024 continúa siendo un excelente año para continuar joteando.
Okay.
Nadie mejor que eso, como tú, tocayo, porque yo quedé anonadado, perplejo y patidifuso. Al darme cuenta, al verte y escucharte, cómo se te desmoronó el mazapán cuando te enteraste que el presidente besa hombres.
Está bien, ¿no?
¿Por qué de esa manera?
Pero, sí, no quiero presumir, pero yo ya sabía.
¿Qué es Lord Molécula? ¿Eres el señor culposo? Pozos. Pero sabes que yo creo que estuvo bien, porque yo recuerdo, mi estimado Eduardo Iniesta, y vamos a recordarle al público, cuando el presidente se refirió a una diputada, que es una mujer trans, como un hombre vestido de mujer, y bueno, pues evidentemente eso es un error, es una mujer trans, así es como ella se percibe, y así es como hay que llamarle, mujer. Y el presidente reculó, corrigió, reparó el daño, disculpa, pidiendo una disculpa. Me pareció que al presidente no hay que regatearle, ni hay que escatimarle el reconocimiento, ¿no? De qué bien que corrigió, me parece que está bien.
Es muy importante lo que hizo López Obrador, sí, porque hay tantos seguidores que tiene por México y en el extranjero, que además ven este mensaje y dicen, ah, ok, bueno, lo correcto pues sí es no llamarle hombre vestido de mujer, sino mujer trans o mujer, y ya dejarnos de problemas.
Y mira, tomando en cuenta lo complicado que es para este señor reconocer un error, que lo haya hecho prácticamente
correcto
al día siguiente.
¿Sí?
Sí, es así como, órale bien, me sorprendió.
O sea, a mí también me sorprendió gratamente, sí, sí, y me dio mucho gusto lo que hizo el presidente.
¿Sabes qué? Creo que como no es una cuestión de políticas del presidente, no es una cuestión de sus decisiones, pues no le cuesta trabajo. Le cuesta más trabajo cuando tiene que hablar de sus propias decisiones, pero aquí la reacción fue inmediata y positiva. Pues sí. Así que muy bien. Bien hecho.
Muy bien. ¿A ti también te gustó, ahora, mi querido nuevo? ¿Quieres oír un audio que tenemos del presidente que te va a gustar todavía más? ¿Nuevo?
A ver,
vas. Escucha esto.
Hurga en el baúl de los recuerdos y avísame cuando ya lo tengas listo. Pero mientras, síguenos contando. Ah, ya está listo. Ahí te va, nuevo.
A ver.
Criticándome porque le di un beso a un señor vestido de mujer. Yo beso a los hombres. y me besan el pito.
Ay, ay, ay. Ay, no. No, por favor.
Ese no es el mejor audio, ¿eh? Yo pensé que íbamos a...
No, 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 no. Ese es el aceptable. El otro yo ya me pensé parece... que... Me parece un exceso.
Es que yo, a mí me parece un gozo. Así? Me parece un gozo absoluto.
Sí, tenemos otra versión más altera.
No, no me digas que lo borraste.
No, 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 no. Se puede volver a hacer, pero no, no lo guardé, la verdad.
No, no, yo creo que se lo pueden imaginar,
¿por qué no,
¿no?
lo guardaste?
Por seguridad. Dice,
yo por beso seguridad.
Por la seguridad de este programa. Está bien, me parece una cuestión correcta. Pero bueno, a ver, Eduardo Iniesta.
¿Qué opinas de todo esto? ¿Lo hizo bien el presidente o no, Iniesta?
En esta ocasión, sí. Y a mí muy también bien. Me cuesta trabajo reconocer cuando hacen algo bien en esta administración. O sea, yo quedé gratamente sorprendido también.
Muy bien. Bien.
Ahora, vámonos a la información. Imagínense vámonos. Que estamos en Polonia. Estamos en Polonia.
Y nos das un beso polaco.
Exacto.
Pues por ahí va la información. A ver, imagínense. Okay. ¿Qué podría salir mal si un sacerdote católico polaco decide uh-huh. organizar una orgía gay? ¿Qué podría salir mal ahí?
Pues mira,
se imagina.
Algo salió depende mal porque estás por hablar de ello. Eso debió
depende
haber sido
de
una máxima
dónde
secrecía.
Lo organice, exacto. Y hablemos de secreciones. En
no,
este
de secrecía,
de fiestas.
No de secreción.
Perdón,
sí,
perdón.
Sí, sonó raro eso.
Venga,
cuéntanos. Bueno,
les explico. El padre Thomas Smartley, o como se pronuncie su fregado apellido, de la Iglesia Santísima Virgen de María de los Ángeles, allá en Polonia, decidió el pasado mes de septiembre organizar una fiesta en su departamento, en uh-huh. donde invitó a todas sus amigues. Ahí okay. había de todo. Pero este hombre ya tenía experiencia en orgías, porque la regla número uno de una orgía es que por lo menos tengas un trabajador o trabajadora sexual para que ellos sean los que se vayan involucrando y rompiendo el hielo y rasgando corazones.
¿Es la regla número uno de una orgía? O sea, si voy a una orgía, seguro sí. alguien ahí sí. es pay-per-view.
Es profesional, o sea, sí, que, ¿no puede ser entre que, puros amateurs?
No, que ya le no, porque entonces todos se quedan arrinconaditos, nada más se quedan con una persona. Y no, no es como en el Museo del Niño, que tocas, juegas y aprendes. No, ellos van y cuando ven que la gente está pagada, van y la aprenden, ven y... Literalmente okay. están metiendo y sacando por todos lados. Estos hombres y estas mujeres, así son en las orgías. Y este okay.
sacerdote... ¿Tú has estado en orgías?
Católico.
En ¿tú qué crees, güey? Por favor, es Eduardo Iniesta, por favor.
En un no, par, pero, dice. Y dime una cosa, Tocayo. ¿En esas dime, orgías dime. Había profesionales del sexo?
Después me enteré que sí. O sea, tú no les pagas, les paga el organizador de la orgía.
El organizador.
Es que acuérdate que yo tenía un amigo que se hacía llamar el orgiólogo y se dedicaba a organizar orgías y ya invitaba a sus cuates y demás y era una cosa bomba, te la pasabas bien y por todo el cuerpo. Pero okay. continuando con este padrecito polaco, entonces organiza la fiesta. Como sus amigos ya eran de cierta edad, pues dije, aquí todo tiene que estar muy bien y al tiro. Así que
Viagra.
También va, no especifican qué, pero sí había pastillas para la disfunción eréctil. Entonces todo estaba a bomba, todos pasándola por todos lados y súper a gusto. Pero uno de ellos consumió más de este medicamento. No especifican cuál, pero consumió un montón. Entonces, lo primero que te pasa es el priapismo, que es cuando el pene queda erecto por más de 3 horas, incluso hay dolor, y eso ya es una emergencia médica.
Pero espérame, entonces, puede haber más allá de dolor, mi estimado Iniesta, o sea, se sí, puede necrosar sí. el tejido porque se ingurgita y no se sale la sangre, puede haber un daño ahí permanente, o sea, se te puede caer, sí. o sea, así.
O sea, sí es de asustarte. Entonces, sí. este hombre dijo, a ver, esto ya se paró por mucho tiempo, lo que sigue es que se me pare el corazón.
Okay. En oye, pero era ansiedad, priapismo o prianismo.
Priapismo.
Ah, priapismo, no prianismo.
Caí redondito.
Perdón, literal. Dejemos al Prian en paz. Entonces, digo, bueno, no se me vaya a parar el corazón. Y entonces fueron al hospital.
Para allá iba. Bueno, entró en estado de ansiedad y que se desmaya. Entonces el padrecito, sabiendo lo que estaba haciendo, no dejó que nadie le hablara a los servicios médicos.
El padrecito entonces, que se desmaya, luego a mamar. No.
Necesita respiración de boca, a ver, voy.
No, perdón.
Lo que necesita es que lo inflen.
Lo debía haber pensado nada más. Perdón.
Todos lo vimos, ¿eh? Yo no lo dije, pero...
Lo colocaste ahí y se usó.
Estaba
bueno,
en mi
los
mente.
Invitados a la fiesta sí llamaron a los servicios médicos, pero que llegan los policías y llegó el servicio médico y el padrecito que no los deja entrar. Entonces, que le tienen que tumbar la puerta. Entonces, ya, sacan a la persona.
O sea, de plano una barricada para no dejar entrar a los servicios de emergencia. ¿Cómo? ¿Qué
cosa? A la policía. Nada más no les abrió.
¿Qué clase nada más de no les abrió. Es esta? Ajá.
Pero imagínate cuando lo sacan en camilla y todavía con la erección.
Pues está bien. Por lo menos no se cae de la camilla, hay de dónde amarrarlo. Está bien.
No faltó que... No faltó quien gritó, ya está tieso, pero no, todavía no murió. En cuanto llegó al hospital, nada más fue, era un ataque de ansiedad, ya le pusieron una inyección para que el pene volviera a su estado flácido, todo bien bonito.
¿Sabes qué es lo que hacen? Con una jeringa extraen la sangre.
Sí.
Ah, qué dolor.
Sí, 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 lo desinflan pero, a la mala, o sea, sí, pero, sí, sí, porque bueno, lo que sucede es que hay unas valvulitas cuando normalmente en el funcionamiento de una erección con la excitación se cierra, digamos, no dejan salir la sangre. Los medicamentos hacen algo similar, entonces lo que tienen que hacer pues, es directamente, como te acaba de decir Eduardo, desflemar el chile.
Eso es el mejor de los casos, porque hay otra técnica que le llaman la salchicha vienesa, en la cual con un bisturí cortan longitudinalmente todo el pene y lo dejan abierto como un hot dog para que pueda salir la sangre.
Y si quieres te hacen un salchipulpo.
¡Ay, pulpo! Pero, a ver, les recuerdo que estaban en una orgía. Sí, un apretón de nalga también. Estaban en una orgía. ¿Tú crees que este tipo de situaciones o manipulaciones eran algo extraño o que no estaban haciendo ya en esta orgía? Estamos en Polonia. Y un padre, los padrecitos traen la escuela de la Santa Inquisición. Entonces imagínate lo bien que se lo estaban pasando ahí.
La tortura. Disfrazados de Torquemada, o sea, de plano.
Bueno, pero la orgía por lo menos no fue en la iglesia, fue en el departamento del padre.
Departamento. Pero bueno, el hombre erecto y asustado, que ya está bien, demandó al padrecito porque no dejó entrar a los servicios médicos.
Pues
que
sí.
Sentía que se estaba muriendo.
Puso entonces en riesgo ya, su vida. Pues sí.
Lo arrestaron el pasado lunes y en estos momentos está acusado de delitos sexuales, delitos de drogas y de no ayudar a alguien en riesgo emergencia. Médico potencial.
Oye, pero delitos entonces, sexuales, pues ¿qué estaban haciendo? O sea, posesión de drogas lo entiendo. Wey. No, o sea, delitos sexuales, ¿qué? O sea, ¿vejaron a alguien en esa orgía?
Pues imagínate, ¿qué vieron? ¿Vieron ahí a alguien amargado, alguien desmayado con una erección enorme?
Entonces, a lo mejor lo está acusando.
¡Como puerco polaco!
A lo mejor lo está acusando de que cuando estaba desmayado abusaron de él, ¿no? Eso sí sería un delito sexual.
A lo mejor le hizo lo que tú dijiste, Eduardo, que lo vio ahí desmayado y presta.
Que se siente.
Dijo, pues, nada más está dormido y está contento. Así.
Bueno, entonces, pues ahí tienen el escandaloso caso del padre polaco. Que se le quedó el mote, ¿eh? Ahora le dicen polaco de cariño, pero bueno.
Pues es polaco y le gusta polaco, pues qué.
Sí, está bien.
Ay, mira, continuando con la religión y con la cultura de la cancelación.
Pero tú, Tocayo, ¿qué tan polaco eres? ¿Qué tienes, qué tanto de polaco tienes?
Yo soy más nórdico, o sea, sí me gusta la onda. Sí, que polaco. Lo polaco.
Ah, ok. O sea, eres más pitcher polaco. Que catcher.
No le gusta polaco, ya, dejémoslo así.
No, polaco la no. Perdón,
ya, polaco, ya, polaco, ya, no. Ya, no te digo.
Tenía que ensuciarlo.
Sobraba eso.
Ya estaba todo dicho, pero bueno.
Bueno, vamos a la siguiente nota.
Pues bueno, ¿ustedes qué opinan de la cultura de cancelación, mis queridos cornetos?
A mí, me pasa a mí también terrible que ya es una cuestión, casi es como demonio. La Santa Inquisición de la que hablabas, porque no se puede decir absolutamente nada sin que todo el mundo se pare de chichis. Yo creo que tenemos que aprender a hablar otra vez.
Es como un circo romano, ¿no? En donde avientan al cancelado es el cristiano y las redes sociales son los leones. ¡Cómanselo!
No, y hay que recordar que antes dialogábamos, hablábamos las cosas, ¿no? ¡Ah, cuélguenlo! Porque dijo no sé qué.
Intentabas entender.
No te equivocas. Antes hacíamos justo eso que acabas de decir.
Bueno,
el diálogo así.
Pero llegó un punto en el que sí hablábamos un poco más y creo que vamos en retroceso en ese aspecto. Pero bueno, la mencionabas porque
en estos momentos voy a hacer algo que también nunca pensé que iba a hacer y es defender a la Biblia. Resulta ser que en Reino Unido hicieron un sondeo y los jóvenes de entre 18 y 34 años de edad decidieron que ya era momento de cancelar la Biblia por sus discursos misóginos, machistas y de odio.
Ay, no me fríes.
Ok.
Sí, sí.
ya, suerte ya, con ya, eso. O sea, ¿cuánta gente ha querido cancelar la Biblia? No se puede. Es un libro sagrado para los creyentes, ni modo.
Pero no tenían las herramientas que tienen ahora y la iglesia, bueno, o la Biblia jamás había estado en unos niveles de aceptación tan bajos. Entonces, ajá, como por ahí sí es de llamar la atención.
Pues si les molesta adultos, el contenido de la Biblia, no la lean.
No la lean. Ya. Correcto. Y ya, ya no pasa
hay que
nada.
Hacer nada más.
No la necesitan cancelar, nomás no la lean, no tengan una, y ya.
Y ya.
O que así sí como no lean, tienen que... no tienen un Corán o no tienen no sé, ¿cómo se llaman? Los libros de los Vedas.
Hitler,
o los libros de los Vedas, o sea, pues no tengan libros religiosos en su casa si no creen, y ya, y no los lean, y ya, no pasa nada.
O que sí los lean y que los utilicen como ejemplo de lo que tal vez no se debe hacer en muchos de los casos, o que ya se dejó de hacer por fortuna. Ese es como que el beneficio que le puede sacar a un libro histórico como es la Biblia. Pero el hecho ya de cancelarlo, así como si se tratara de un youtuber, de un tiktoker.
Es una estupidez.
Sí me
una soberana
una
tarugada, gracias, tocayo.
Entonces, esa no. Nos vamos a la siguiente información. Yo escuchaba que el pasado lunes ustedes daban cuenta de cuál es el contenido de porno más que más buscó la gente en el 2023.
Y ahora, sorpresivamente fue el porno geriátrico, o sea, las mujeres trasero, de edad.
El trasero de Eduardo Iniesta es la búsqueda más popular en México.
En el porno gay.
En todo.
En todo el porno. Pues,
Titanocheto colosal Eduardo Iniesta.
Lo dirás de broma, pero he estado recibiendo muchos mensajes de que esa pancita que se bota el Iniesta en estos momentos, que sí la andaban masajeando un ratito.
¿Sí engordaste durante tus vacaciones?
Pero bien cañones. Diciembre yo lo uso para descuidar.
¿Más?
Eduardo, rompiste mi corazón. ¿Qué te pasa, baboso?
Mi querida muscugorda, tú sabes que te quiero.
Me quieres y
como, mientras más que haya de ti, mejor.
Mientras más te crezca la barriga, además, más brazotes vas a hacer con las dominadas, güey. O sea, te cargan esa timba que te ahora exacto. Luces.
Eso dolió. Contigo no tengo problema, esta quita. Contigo tocayo. Después hablamos.
¡Gorda!
Resulta, mi estaquita precioso, resulta ajá, que ¿sí? El fetiche de los hombres heterosexuales y las mujeres lesbianas en todo el 2024, sorprendiendo a propios extraños, es la macrofilia. Es decir, las gigantas. Las gigantas o las gigantonas.
Ok.
Eso
¿qué es siempre?
¿Pero menudas? ¿Estamos hablando de miembros viriles?
No, mujeres gigantes.
Mujeres reales. ¿Qué gigantes tienes en la mente, tocayo? Pero, bueno, no puedes tener relaciones
la boca
sexuales con pelos, con una gigante real. Pero a estas personas, a estos hombres y mujeres, lo que les excitan son las mujeres que rebasen el 1.80. Y estamos hablando de personas promedio que 1.70, que sí se vea la proporción enorme. Aquí yo no soy heterosexual, Dios guarde la hora, ni tampoco lesbiana, pero yo también soy macrofilia. Ustedes recordarán que mi exesposo, ahora novio, mide 1.92. Y en ese inter de los 2 años que estuvimos separados, salí con un güey hermoso de 2 metros con 6 centímetros. Me valía martes que me viera como lagartija en piedra. Yo era feliz trepando ese monte Everest de puro músculo y sudosidad. Una cosa maravillosa.
¿Te sentías frágil y pequeño? Y sentías que te podía matar con un golpe, pero güey, prefería matarte con sus besos.
No puedo creer lo que acabo de encontrar en mi computadora. O sea, ya hay animaciones de altísimo realismo en las cuales estoy viendo a un hombre fornicar a una mujer con su cabeza. Y la mujer es gigante, es descomunal.
Sí. Bueno, es que la fantasía de la mujer gigante nos ha acompañado durante muchísimos años. Había películas de los 50s. Claro, El ataque de la mujer gigante es una de las películas más populares y taquilleras en los Estados Unidos en los 50s. Y era una mujer en bikini, porque supuestamente cuando crecía se le rompía la ropa, menos el bikini, minúsculo. Y tomaba hombres y los apretaba en su puño, y, o sea, les sacaba los ojos y como tubo de pasta de dientes. Y es una fantasía muy común. De hecho, Almodóvar lo ha tenido en sus películas, donde un hombre entra en las partes íntimas en una vagina gigante.
El amante menguante se llama ese pequeño fragmento de esa película. Sí. No recuerdo qué película de Almodóvar es.
Y yo sí tuve el gusto alguna vez de salir con una chica y disfrutar de momentos íntimos con ella. No una giganta, pero sí era una mujer muchísimo más alta que yo. O sea, le llegaba yo literalmente al pecho. Y fue muy divertido para mí y por lo visto para ella también.
Ella de todo tiene ventajas que envidia.
En dulcería.
tiene lo suyo, ¿no? Es que súper tiene lo suyo, ¿eh? Y hay por ahí gente con muchísima suerte que anda con mujeres altísimas, que se ve que se la pasan muy bien. Está muy bien.
El ex vocalista de Moderato, el Brian Amadeus, que no sé cómo se llama en la vida real.
Jay de la Cueva.
1.62. Jay de la Cueva. Y su novia mide por lo menos...
Ah, pues anda con Pam Boguel, ¿no? Nuestra compañera de estación.
De Bronx.
Así es, en el Bronx. Le mandamos un saludo a Pam y claro, a Jay. Que
es alta.
Pues sí, muy bien. Qué bonito. Qué padre.
Y tú los ves y sí se ve el hombre bastante divertido. Y ella también como que muy contenta.
Pues qué bueno. Entonces, les deseamos mucha felicidad a los dos.
Lo de hoy es andar con personas grandotas, o sea, yo aquí, no, ya no puedo decir que yo aquí dispuesto, pero si tienen fotos de hombres grandotes, y me refiero hombres completos, no me vayan a mandar cosas así, no, hombres grandotes completos, de más de 2 metros, o sea, yo...
O sea, este güey está utilizando un programa de difusión internacional para pedir que le manden fotos para su chiquiteo, güey, o sea...
De gringo,
¿qué? De vaya gringo. Tipo, güey, vaya tipo, me cae, es increíble.
Sí, hay que comercializar esta. Qué feo, ¿eh? Eduardo Iniesta, homosexual malo.
Tocayo homosexual de las montañas.
Es increíble que uses el programa para eso, güey.
No me voy a contentar contigo después de que me dijiste gordo asqueroso. No,
yo me voy a contentar contigo cuando bajes de peso.
Nada más te dijo gorda, no te dijo gordo asqueroso, te dijo gorda.
Me dijo que ya no le gustaba y que por eso no me tocaba.
Tú tampoco te dijo eso.
Bien sabes que a mí mientras más gordo más me gusta.
También podrías estar, además de gordo, venudo y le encantarías, güey.
Sin duda.
Venudo sí estoy y te consta, o sea, ver los brazos. Venudo sí estoy. Bueno, ya estoy divagando.
El venudo. Gracias, Tocayo, te mando un abrazo. Feliz año.
No, espérense. Feliz año me llevas. Señores, lo digo con orgullo. Lo que me cuelga es tuyo nada más, Tocayo, estaquita. Tuyo nada más.
Gracias. Fíjate, lo traicionó el inconsciente. En realidad lo que quiere es tu amor y se lo acabas de negar diciéndole gorda.
Te mando besos, gordito.
O sea, ¿por qué no le dijiste muscugorda? Como es...
Se lo dije en su momento también.
Su título completo.
No sé qué hago aquí. Ya me voy.
No sé, yo tampoco.
Yo tampoco sé qué hago aquí.
Yo tampoco. Entonces nos vamos a hacer lo mismo otro lado. Pero antes les vamos a decir que tenemos un top 10 delicioso el día de hoy que se intitula... ¡Lo peor que te han dicho tus papás! Eduardo, te ves gordo. Eduardo Iniesta.
Sí, bueno, si quieren participar es muy sencillo, mándenos su propuesta a través de @lacornetafm.
No estés triste, Eduardo Iniesta, estás bien.
No, nada
bueno.
Más estoy gordo.
Estás
no
buenísimo,
estoy gordo.
No, hombre, estás buenisísimo, delicioso, ya.
Lo más triste que me ha dicho mi mamá fue: mijito, mándame tu nombre completo, por favor.
Okay. Bueno, vamos y venimos, esto es La Corneta, no se muevan.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Y que se me olvida de lo que estaba hablando Eduardo hace rato, Iniesta, con un servidor y el señor Videgaray. Y de pronto digo, ¿qué me mandó Eduardo Videgaray? Y me mandó una escena, una animación de una mujer gigante con un hombre de tamaño normal teniendo una sesión amatoria.
Bueno, a lo mejor es una mujer normal y un hombre de 15 centímetros.
También puede ser, pero sí, no sé.
Está simpática, mira, la animación.
Pero es que ¿no? Ve lo que está haciendo, o sea, está invertido.
Sí. Completito, mete toda la cabeza, es wow. Una cosa enfermísima y muy divertida. Pero eso no tiene nada que ver, eso es lo que estábamos hablando en el segmento anterior con Eduardo Iniesta. Ahora ya llegamos a los deportes y la mala noticia, pésima diría yo, no está Moisés Muñoz, así que van a tener que aguantar nuestro análisis. Vamos a empezar entonces con David Faitelson, el hombre polémica en el ámbito deportivo, quien cuenta secretos acerca de la intimidad de Diego Armando Maradona.
Entonces le digo, señor Coppola, es posible, yo lo espero hasta la hora que sea. Me dice, bueno, pero va a costar $10,000. ¿Y cuánto tiempo vas a utilizar? No, unos 15, 20 minutos, para que... Yo pensaba que iba a bajar el precio. No, son $10,000. Con $10,000 en efectivo, Diego te da la entrevista. Era la madrugada, le llamé a José Ramón a su casa y obviamente mentó la madre. No, estás loco, Faitelson. Bueno, pero es Maradona. José Ramón, mañana lo podemos tener en Deporte B, en exclusiva. No, es mucha plata. Digo, son $10,000. No, volví a llamar. Y ya medio lo convencí. Y a final de cuentas, después de tanta insistencia, a la hora, hora y media, apareció alguien enviado de la oficina de deportes con un maletín con $10,000 en efectivo.
¿Cómo crees?
Vámonos.
Y se los di a Coppola ahí. ¡Ah, maravilloso, gordo! ¡Maravilloso! Vas a tener la entrevista con Maradona. Le dijo, voy acomodando las sillas, señor Coppola. Sí, acomódalas. Y acomodé. Digo, ¿puedo subir? No, no puedes subir. ¿Quién sabe qué había ahí arriba? Ah, me dice Coppola antes de subir. No le menciones nada a Diego del dinero. Diego no habla de dinero.
¡Ah! Ya estoy viendo la serie Luis Miguel aquí, ajá.
Y abajo Diego, maravilloso, no estuvo ni 10 ni 15, estuvo conmigo 40 minutos. Feliz de la vida. Y a Coppola, pues los $10,000, ve tú a saber qué hicieron con ellos, ¿no? Lo manejaban. ¿Cuánto le habrán robado a Diego, no? Es lo que yo no... ¿Tú te imaginas lo que le habrán robado a ese hombre?
Este señor Coppola del que habla Faitelson era el manager de Diego Armando Maradona, que bueno, como acaban de escuchar, pues pedía una lana para, como si fuera animalito de circo Diego Armando Maradona, para prestarles el perrito para la fiesta. Pues sacate $10,000, ¿no?
Bueno, pero a lo mejor sí Maradona lo exigía y él no se ensuciaba las manos, todo era a través del representante.
¿No te parece sospechosísimo que le digan no le menciones nada?
Ya están los $10,000. O a lo mejor le dijo, mira, Diego, conseguí 5. Y le daba su pellizcón, el Coppola.
O nada más le traía un paquetito de cocaína que le costaba $1,000 y ya con eso se estaba tranquilo. Diego, tómate este whisky y esta cocaína que tanto te gusta, mi 10. Y el resto del dinero se lo embuchacaba a Coppola.
Che, gente transa, ¿verdad? ¿Cómo está lleno el mundo de lampones?
¿Tú te imaginas una estrella del calibre, del tamaño, de la fama, y con los sueldos que percibía Diego Armando Maradona, no nada más en los equipos de fútbol en los que jugaba, sino por patrocinios y demás? Yo creo que el dinero no era una cuestión que le preocupara mucho. Imagínate el robadero.
¿Quién sabe?
No, el robadero...
La guita es la guita, la plata, sí. La platita.
La guita es la guita, pero un adicto, che, no se da cuenta de nada. Y Diego Armando Maradona, buena parte de su carrera postfutbolística, pero la pasaste
está hablando de Deporte B, David Faitelson, son un programa que terminó hace décadas. Yo creo que estaba en activo todavía Diego Armando, entonces no creo que le entrara al activo en esa época.
Yo no sé, el activo, no olía pegamento, güey, o sea, se metía coca. Otra cosa, digo, es una mugre igual, hace mucho daño también, pero es bastante más...
Posiblemente esta entrevista fue en 1986, en el Mundial de México. Que, por cierto, 86. Ganó Argentina, se coronó en ese Mundial.
El mundo unido por Argentina. Un balón. ¿No te acuerdas de Marc Astro y sus...
¿No? Chiquete bona, la bomba.
Que se movía ella para un lado y sus amigas para el otro.
Salía una mujer en las gradas del Estadio Azteca.
Una morena con espectacular.
Con una camisetita que decía Carta Blanca y nada más. Moviéndose y enamoró al país entero. Todo el mundo en México hablaba de la chica Chiquitibum. De la Chiquitibum.
Pues sí. Marc Astro se llamaba. Me acuerdo del nombre, Marc Astro.
¿Cómo te acuerdas de eso?
Pues ¿cuántas
le dedicaste?
¿Cómo me maté a los... No sé cuántos habré tenido en 80 y tantos, habré tenido 14 o 12, 17, imagínate, el momento de mayor lechosidad de cualquier muchacho, y imagínate nada más cómo me atendí, solo, por supuesto, viendo esas imágenes.
Así es, bueno, ráscame los güey.
No. Pero bueno, ahí tienen, entonces le robaban a Maradona.
Sí, que no, que cómo...
Y parece ser que las Chivas van a contratar
al Chicharito.
Nada más y nada menos, además del Chicharito, nada más y nada menos que a Zinedine Zidane. Sí, Zinedine Zidane va a llegar a las Chivas, según esto.
Ay, no más.
Sí. ¿Cómo la ves?
¿Zidane? Sí. ¿Sisu? El mago, el gran jugador del Real Madrid y también entrenador, la leyenda del fútbol francés, Zinedine Zidane, llegará a México.
Se dice que llegará a México y llegará a Chivas.
Así es. Porque fue contratado. Está confirmado. Se trata de Zinedine Zidane, el nuevo fichaje.
¿El cabezazo?
Zinedine, sí, el del cabezazo a Materazzi en su último partido de su carrera. Fíjate que este es Zinedine Zidane Hernández Quesada. Que deja los halcones de Zapopan.
¿Qué? No. ¿Pero por qué? Los halcones de Zapopan.
Deja los halcones de Zapopan para volver a Chivas. Y Zinedine Zidane jugará al lado de Chicharito en el Chiverío.
Güey, ¿qué es esto?
aparte Zidane lo escribe mal con S, Zinedine Zidane, nacido en Guadalajara, el jugador Hernández Quesada, comparte la pasión por el fútbol con su padre, que fue el que lo bautizó de esa manera, nada más que le hizo un cambio, en lugar de ser Zinedine Zidane con ZZ, lo puso con S, y no sé. Es como que a ti te hubieran puesto Robert Plant San Cristóbal.
Exacto, pues no, como que no, ¿no? Está muy mal, o sea, porque además de todo, pues, creas expectativas falsas como la que acaban de crear en mí.
Yo Mohamed Ali San Cristóbal.
Iba a llegar a entrenar el güey o algo, pero no, no. Es Zinedine Zidane de los Halcones de Zapopan.
Pues está simpático, ¿no?
Sí, la verdad, sí. Lo de los Halcones de Zapopan.
La recibe Zidane. Chicharito le toca. Remata Zinedine de cabeza. ¡Gol de Zidane! ¿Cuándo viste eso en el fútbol mexicano?
No sé, pero va a estar bonito en las narraciones. Bueno, para seguir con el fútbol, Miguel Ayun ofrece trabajo y aquí les vamos a decir ahorita para qué puestos.
¿De qué ofrece trabajo, Zinedine?
Bueno, digo, Ayun. Ya se retiró del fútbol, ¿no? Y bueno, pues...
Jugadorazo.
Este señor, sí, este ex seleccionado nacional, va a ser el flamante presidente de la Kings League Américas.
¡Vámonos!
Donde, sí, pues va a tratar de replicar el gran éxito que ha tenido esto alrededor del mundo, sobre todo en España. Y bueno, pues ofrece trabajo. El flamante campeón mexicano lanzó una propuesta a través de su cuenta de LinkedIn anunciando que está buscando un perfil capacitado en dirección de marketing. ¿Para qué lo quiere? No sabemos.
Si a usted le interesa, pues adelante, échele un grito a Miguel Ayun.
Miguel
Ayun. A lo mejor usted es el elegido.
Él requiere, aquí están lo que requiere de sus potenciales trabajadores o empleados. Conocimiento, experiencia mínima de 5 años, conocimiento de la industria deportiva y manejo de plataformas digitales, disponibilidad diaria, buena presentación, depilación completa de cuerpo y buenas nalgas.
De nada, gracias.
Pido. Sí.
Bueno, dejemos esa
información. Si usted tiene estos requisitos, los reúne, pues háblele, llámele.
Oye, y buenas noticias para deportistas mexicanos. Por un lado, en el tenis, que sé que le importa a pocas personas, pero aquí es un gran orgullo, la mexicana Renata Zarazúa, la mejor tenista que tiene México en estos momentos, gana un juego decisivo y se clasifica al Abierto de Australia, que está ya por empezar. Le deseamos el mayor de los éxitos. Es apenas la tercera persona nacida en este país que logra calificarse al Abierto de Australia.
Muy
uno
bien.
De los 4 torneos más importantes que hay en el planeta, el primero de este año.
Perfecto, pues ahí lo tienen. Felicidades a la señorita Zarazúa y esperemos que su carrera tenística llegue a mayores alturas aún.
Y no solo eso, Selena Gómez se expresó maravillosamente bien de un basquetbolista mexicano que juega ya en la NBA, que seguramente ubican, Jaime Jaques Jr., que juega en el Heat, y Selena Gómez al parecer a Selena le palpita la pepita cada vez que ve jugar a Jaime.
Le palpita la pe... Con tono deportivo, además. O sea, pues muy bien por este muchacho. Selena Gómez es una mujer muy guapa. Bien por el basquetbolista. ¿Pero qué dijo Selena Gómez? ¿Cómo se expresó de él o qué? ¿Qué dijo?
Pues dijo, me encanta verlo a Jaime Jaques Jr.
Ok. Ojalá Jaime Jaques se a cenar, ¿no?
Pues bien por Jaime, ¿no? Él juega en el equipo de Miami, el Miami Heat, y está triunfando. En este caso, bueno, llamó la atención de la ex de Justin Bieber, y bueno, gran cantante y artista, y actriz también. Me encanta ver a Jaime, dijo, creo que es uno de los mejores jugadores de la liga y merece ser el novato del año 2024 en mi cama.
Ok, muy bien.
Eso ahí no. Hasta el novato del año 2024, así se expresó Selena Gómez. De
pues bien,
deportista
Jaques.
Mexicano. Bien,
por ejemplo, vas. Jaques, vas. ¡Háblale a Selena! Sí, háblale a Selena y a su Selena.
Oye, yo desde aquí quiero enviar mi solidaridad y un abrazo afectuoso a la familia Chávez, porque Julio César Chávez Jr. Sí. Está detenido allá en los Estados Unidos.
Por portación de arma.
Por posesión, porque entraron a su casa por otro tema y la policía encontró que ahí había un arma no registrada.
Correcto.
Entonces lo detuvieron y estando detenido el pobre Julito, su esposa le pidió el divorcio. Entonces le está lloviendo sobre mojado a Julio César Chávez Jr., que además está distanciado de su papá, tristemente. Creo que está pasando por un momento difícil.
Pero al parecer Julio César padre, ya en sus redes sociales compartió una carta en donde le ofrece todo su apoyo a su hijo. Yo creo que está haciendo lo que tiene que hacer cualquier buen padre, como lo es Julio César. Defender a su hijo ante las críticas y, bueno, pues estar ahí siempre. Así que me uno a tu sentir.
Yo soy fan de Julio César Chávez Jr., me cae muy bien. No como boxeador, no tanto, pero como ser humano me ha parecido muy entretenido.
Yo soy fan de las personas. Y cuando una persona tiene un problema, hay que comprenderla.
Fíjate, estoy viendo una declaración que dio la hermana de Julio César Chávez. Dice que ella cree que el arresto del boxeador se debe a que Dios le puso un estate quieto a Julito. Y esperemos, porque luego estos eventos, no sé si sea Dios o la vida, pero estos eventos pues se pueden volver en algo bueno, ¿no? Transformar en algo positivo. Esperemos que salga con una actitud diferente y que le vaya mejor en la vida a
¿sabes
Julito?
¿Sabes qué? Que no es cuestión de actitud. La adicción es una enfermedad, hay que entenderlo, ¿no? Y creo que siempre que se habla en general de las adicciones, ojalá y recapacite actitudes. No, es una enfermedad. Ojalá y encuentre el tratamiento profesional que necesita para vencer su enfermedad, porque un adicto es un enfermo. No es una persona con poca voluntad.
Y se lo dicen esto dos exadictos, ¿eh?
Sin
que estamos
duda.
Aquí ante los micrófonos.
Sí, sí, sí.
Así no era que... nuestra culpa, no es que fuéramos muy pachangueros ni nada, era una enfermedad.
Mira, la verdad es que creo que ni tú ni yo fuimos, no sufrimos un grado de adicción que se pueda llamar una enfermedad. Por angas o mangas tuvimos la suerte de no caer en una adicción real y fuerte. Pero
a mí sí me costó mucho trabajo dejar la cocaína.
A mí también.
Yo no sé de qué estás hablando.
No, a mí también, pero no, yo no siento que yo estaba al grado de una enfermedad. Tengo amigos que sí son adictos y que han tenido que luchar contra esa terrible enfermedad. Pues fíjate que lo controlo bastante. Digo, bueno, hasta ahorita, por ejemplo, este año, nomás.
Casi no has bebido.
Llevo 4 semanas. No, de veras, llevo 4 semanas sin beber entre semana. Que no. Bueno, ayer que tuve un live de Bombiván.
¿De qué hablas, güey? Cuando estuviste en México, bebiste entre semana muchísimo.
No, bueno, pero
y eso
ahorita
fue
que empezó
hace
el año.
Semanas.
Pero cuando empezó el año, güey.
Ah, o sea, llevas 12 días, lo que va de enero.
Pero para mí son 4. Y ayer lo contó porque tenía yo live de Bombivant. Gracias por acompañarme.
Güey, la
por
peda cierto. Que nos pusimos la noche antes del último programa del año, aquí en La Corneta.
Esa peda estuvo tremenda, güey.
Y carísima.
Luego me dices qué me estaba diciendo aquel güey. Me acuerdo que me hicieron enojar y me fui al baño y dije, tranquilízate, pero no me acuerdo
no
qué
me
dijo.
No me acuerdo bien, pero todo acabó en besos. Ahí es donde
sí,
te besé
sí,
la
sí,
pelona,
sí.
Güey. Y me arrepentí
sí, no sé
instantáneamente.
Pues sí, güey, está toda grasosa, no hagan eso. Si me ven por ahí,
todo
no me besen la pelona.
Y muy amistoso.
Todo estuvo
verdad,
bien,
sí,
va.
Sí, todo estuvo muy bien, muy bonito, la verdad. Mucho gusto
de los más bonito pero, todo fue la cuenta.
Eso, sí. Bueno, y tendremos Top 10 el día de hoy, como todos los días, aquí en La Corneta. Muchas gracias a todas las personas que ya enviaron sus propuestas. Han llegado unas buenísimas, divertidísimas. Me encantó el tema del día de hoy. Se va a llamar... Lo peor que te han dicho tus papás.
¿Por qué no existen los abortos tardíos? Lo peor que te han dicho tus papás. Manden sus sugerencias a @lacorneta_fm, que es la vía gratuita de este programa. Lo peor que te han dicho tus papás.
Eres hijo de probeta.
De probeta anta, ¿no?
Que ya no me acuerdo ni quién es tu papá. Ahorita regresamos.
Volvemos. Pregúntale a tu papá si puedes ir. Pero no tengo papá. Por eso, no vas a ir.
Ni modo.
Ni modo, güey. No tienes papá. No, o por lo menos no me acuerdo quién es. Ahorita
se
venimos.
Por cigarros.
Esta volvemos. Es La Corneta.
Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
La Corneta
Espectacular. Chismeando todo sobre los famosos.
Ay, Violeta Isfel, al parecer es una verdadera amazona, es una mujer salvaje, es una persona
una
que
guerrera.
Disfruta. Una guerrera cuando del colchón se trata, porque Violeta Isfel causó un problema con el ruido que ella y su pareja emiten cuando están teniendo relaciones sexuales, cuando están en el momento del gozo, en el mambo salvaje, en el ballet.
Cuando se refocila.
Exactamente, cuando se refocila como si fuera un puerquito en una pocilga. Y goza del sexo porque sus vecinos se tuvieron que mudar del escándalo. El escándalo, el ruidero que hacían ella y su novio al tener sexo.
Ah, no, a ver, ¿quién se mudó? ¿Violeta o su vecino?
No, su vecino.
Vamos a escuchar.
Tuvo que ir.
Adelante, Violeta, cuéntanos.
Tuvieron que ir.
¿Y ya te cambiaste de casa? Porque yo me acuerdo que nos platicaste
ya, otra vez manito.
Que la vecina se molestaba por tus gemidos.
Sí, por mis gemidos, sí. Ella no le gustaban. Sí, te lo juro. Me tocaba así con... Yo creo que tenía un palo de escoba al lado, no sé. Porque era bien raro, ¿verdad, esposo? Apenas se escuchaba... Que... ¡Ah! Y ella... ¿En serio, no? Así, te lo juro, sí. Yo así, ¿qué pido?
No sé. God blocker.
Pero qué incómodo para ti y qué incómodo para...
Por eso nos fuimos. Pues sí. Pero pues dijo, no poje. Ay, ¿qué? Ellos no intiman, pues qué vergüenza. No, pues cada quien y sus cosas, la verdad. Yo por eso me cambié. Ahora ya vivimos en una casita que tiene más gruesos los este... No, no en el bosque, pero tiene más gruesas las paredes.
Hay cortinas también.
A ver, entonces sí se fue Violeta.
Pues es que, no sé, manita, depende de la inspiración.
Claro.
O sea, no te puedo decir qué nivel, porque pues yo siento que estoy bien y resulta que a lo mejor soy un lobo, no tengo idea. No, no sé. Habría que preguntarle a la vecina.
Oye, pero...
Hasta gruñó ahí, ¿vieron? Ahora esos ruidos. O sea, a lo mejor que... gruñe Violeta, no sé.
Pues qué bueno, Violeta, yo celebro que tengas una vida sexual satisfactoria. Qué fresa tu vecina, la verdad, o vecino, lo que haya sido, no le costaba nada aguantar tantito, ponerse unos audífonos, ¿no?
Porque además de todo, recuerden que una de las partes más bonitas del sexo es que te puedes convertir en lo que realmente eres, porque básicamente cuando te quitas todos los atavismos de la sociedad, el buen comportamiento, las buenas maneras, y lames, y gruñes, y gritas, y babeas, y lengüeteas.
¿Gruñes?
Y gimes.
Bueno, sí, gimes.
Sí, uno de pronto sí gruñe. Yo sí de pronto sí me
¿gruñes?
¿Qué más? ¿Me vas a morder o qué? Un poquito sí, la verdad. A lo mejor...
Horror.
Pues, güey,
pinche enfermo.
Sus ruidos. Cada quien hace sus ruidos, ¿no? Y bueno, también luego vienen frases que a lo mejor podrían incluso espantar. ¡Me estás matando! ¡Sí, me muero! Y así, ¿no? O sea, de pronto se oyen esas cosas también. Hay de todo.
Me estás matando. Me estás matando.
Pues, hay gente que lo dice. El me muero.
Pero de la
fatalista sí te ha tocado. Me muero, me muero. Ay, me muero. No te vas a morir. No te vas a morir.
Ay, no más, por favor.
Luego está la grosera, ¿no? La que te insulta. Sí. Hijo de la chinga. Hijo de tu
puta madre. En fin, bueno, cada quien, ¿no? Pero celebro la vida sexual de Violeta Isfel, que no me incumbe. En lo más mínimo, no sé por qué estamos hablando de ella.
Déjame
y los
ver
ruidos
fotos
que
de Violeta
hacer.
Isfel rápidamente para imaginar qué clase de ruidos hace, pero bueno.
Bueno, tú entretente en esto y vamos a pasar a algo completamente diferente. Damas y caballeros, presten atención porque una nueva forma de pintar el cuerno y ocultarlo se está popularizando. Escuchen este diálogo entre una señorita que pidió un servicio de Uber o uno de estos taxis, uh-huh, o servicios de transporte, y cuando llega resulta que no se quiere subir al auto por esta razón. Adelante, señorita.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Soy la chica del viaje.
Ah, sí.
Nada más que quería ver si no me podrías iniciar el viaje. Bueno, que me hagas el viaje, pero sin que yo me suba.
¿Cómo?
Sí, o sea que tú hagas el viaje normal, nada más que yo no me voy a ir.
Entonces, ¿qué vas a mandar o cómo?
No, bueno, míralo. Bueno, lo que pasa es que la verdad es que voy a salir con mi amiga, pero... Ajá. Pero le tengo que mandar la ubicación a mi novio porque es bien celoso de que ya voy para mi casa.
Ah,
yo le dije que voy saliendo del trabajo para mi casa.
Ajá.
Y que ya me voy a llegar a dormir porque la verdad me siento mal. Entonces quería ver si me haces el favorzote.
Pues sí.
¿Sí? Te doy una propinita por el favorcito.
Ándale.
¿Va? Mira, tengo 100.
¿Ah, en serio?
Sí.
100 varos.
Sale, entonces llego y allá a tu destino y lo finalizo ya.
Sí, nada más lo finalizo. Normal, normal, como si yo fuera y ya me bajo y me meto a mi casa y me duermo, ya sabes.
Quédate, bye.
La risa malsana del chofer, güey. Es lo mejor de todo.
Es un chamaco también, o sea, es un hombre muy joven.
Además le cayeron 100 varos de propina, no está nada mal.
Además de la chamba, ¿no? O sea, él hizo lo que tenía que hacer. Pero me imagino que el novio tiene la aplicación y ahí puede ir rastreando, viendo, ya se subió.
Ya llegó, sí, compartes el viaje, ¿no?
Y él puede ver. Y él puede ver, ya llegó a su casa.
Y ya se queda tranquilo, se sienta y ya no siente el peso de esos cuernotes, ¿no? Mientras se oye... Exacto.
Ay, la gente cómo se pone creativa para lo de la pintada de cuerno, ¿no?
Sí.
Híjole, no, pues la verdad que feo que sean así.
Bueno, bueno, mira, es que uno no sabe los motivos del lobo. Son...
Yo pienso, si así se van a llevar, pues tengan una relación abierta y ya.
Pues sí. Bueno, es que mira, yo sabes que no puedo dar consejos en ese aspecto, porque pues cada quien le hace como quiere y puede, ¿no? Y hay gente que no está dispuesta.
O sea, tú eres más de la idea de ojos que no ven, corazón que no siente.
No, yo soy más de la idea de que cada quien le haga como quiera.
Claro que cada quien haga de su vida. Aquí jueces morales no somos.
Yo no estoy hablando de ninguna idea para mi persona y mi relación. Estoy hablando de que ustedes háganlo. Por mí ya saben. O sea, miren... Como el güey estaba barnizando ahí en la iglesia, por mí arráncatela, yo no soy el padrecito.
Como el chofer del Uber, igualito.
Igualito.
¿Cómo se ríe el chofer del Uber?
Y recuerden, el chofer lo sabe todo.
Así es, tío, el chofer todo lo sabe todo. Sí, saludos sí. A Verstappen.
Alguna vez me tocó un hombre que manejaba un Uber y pedí uno de estos, una camioneta, ¿no? Muy bonita, la tenía al puro tiro. Y me dio su tarjeta y me dijo, no, y recuerde, señor San Cristóbal, ¿está aquí? ¿Le puedo decir? Aquí está mi tarjeta, y yo soy muy discreto, ¿eh? Yo lo llevo, lo traigo, yo no veo, yo no oigo, me puede usted contratar por hora. Me dio todo un menú de opciones y de cosas que podría hacer y servicios que podría proveer. Le dije, mire, ninguno de esos, unos de esos ya no los hago. Algunos de esos ya de plano no, estoy retirado. Los otros de plano no los practico, pero agradezco. Por ahí tengo la tarjeta. La tengo guardada.
Por si se ofrece en algún momento.
Pero no he encontrado ocasión de utilizar un chofer de Uber así de discreto, la verdad.
Es que esa función de compartir tu viaje, o sea, o tu locación o tu ubicación, pues es muy útil en términos de seguridad.
No, ¿sabes la que me contó este güey? Me dice, no, y luego...
¿El chofer?
Sí, me dice, no, y luego hay clientes que me mandan a su esposa y que me la llevo yo de compras y la madre, para asegurarse que está conmigo. Entonces, sí.
Yo siempre me he preguntado, si tienes que tener ese nivel de observación, de vigilancia sobre tu pareja, realmente... O sea, si no hay confianza, no sé,
pues cada quien, te digo, uno no puede saber cómo son las cosas.
Porque hay una realidad en esta vida. El que quiere pintar cuerno, lo va a hacer.
Correcto.
Va a encontrar las maneras. Y la que quiere así también. Es. Siempre se puede. Por más que estés ahí. Bueno, no tiene sentido estar...
Y hay otra gran realidad. Si usted anda por ahí de picaflor, estése pues consciente de que ella también podría estar haciendo lo mismo.
Para algunos es un alivio eso.
Sí, para algunos es un alivio, en efecto. Y mientras tanto, ti, pues, en mira, algún si lugar no del mundo, en algún lugar del mundo, mientras todo el mundo está haciendo sus desmadres, se oye... Parece el pájaro loco. Sí, pues estamos hablando precisamente nuevo del pájaro loco.
De la amiga.
Haciendo agujeros en otro árbol.
En otro orden de ideas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, perdió la nominación en los premios ESLAND, que reconocen a los creadores de contenido más importantes de habla hispana.
¿Cómo puede ser?
Y él dijo que está muy contento de que la conferencia matutina, su mañanera, sea vista por millones de personas. Pero esto, así reaccionó cuando se enteró, bueno, cuando le hablaron, le preguntaron sobre no haber resultado nominado. Adelante.
A los premios ESLAND 2024.
Estos sí, premios,
esos premios
me cepillaron.
Estos premios son muy reconocidos por los streamers. En esta era de internet, ¿usted esperaba que tanto usted como la mañanera tuviera esta penetración en YouTube, en Facebook y ahora en TikTok?
Penetración. Pues la verdad, ¿sí? Es muy satisfactorio, ¿no? Que este diálogo circular se ha escuchado por muchos, lo ven muchos mexicanos y también extranjeros.
Sí, búlgaros.
Y ahí está el resultado.
Rusos.
Desde los jóvenes. Pero estaba yo propuesto para ser nominado para los premios. Hicieron una encuesta y perdí. Obtuve más. Sí. Ah, bueno, pues yo vi la que perdimos. 51 contra 49.
¡Ay! Como con Calderón.
Nos ganaron para que no fuésemos nominados.
Sí, igualito, ¿eh?
Bueno, ya, la cosa es que no le tocó a nuestro señor presidente ganar eso.
Voto por voto.
Encuesta.
Pero mira, está bien. Ahí estamos hablando de que sus mañaneras son un éxito. O sea, la gente no le gustan mucho, casi nadie las ve, pero...
Casi nadie las ve, al contrario, las ven millones de personas.
Él tiene otros datos, sí.
No, los datos los pone YouTube y los ponen... O sea, es uno de los streamers
ejercicios
más
circulares del planeta. Wow, pues bravo, señor presidente, le aplaudo, la verdad. Oye,
pero viste, además, hay un clásico ejercicio de política y de comunicación política. Le preguntan una cosa, le sorprendió que fuera y él no se compromete, él contesta lo que quiere, no lo que le preguntan.
Correcto.
Como hace cualquier buen político. No se deja envolver.
Ahí lo tienen, el presidente es un gran streamer. Le mandamos un aplauso, pero tenemos un top 10 el día de hoy y se intitula...
Lo peor que te han dicho
tus papás. Lo peor que te han dicho tus papás. Fíjate que a mí nunca me dijeron nada grave mis papás, la verdad. Pero hay gente que carga. No, así grave. Así que digas, qué bárbaro, sigo recordando con dolor eso que me dijeron. Pues no.
¿De tu noviecita aquella no te decía nada?
Pues me decían que era yo un pendejo. Y si era, ahí tenían razón. Tenían toda la razón.
Pues sí, te lo decían todos, te lo decíamos todos, pero bueno.
Fíjate que yo creo que me faltó que me lo dijeran más en casa, porque... pero bueno, ya a todo lo pasado ya qué, ¿no? La verdad es que me divertí bastante, de pronto sufrí un poco, pero me divertí también. Entonces, ni modo, ¿qué se le hace? Pero no, nunca me dijeron nada grave. Ahora hay gente que le sigue echando la culpa a sus papás.
Cosas horribles.
¿Qué te dijeron, güey?
Mi mamá, es que yo, güey, me portaba pésimo en la adolescencia, tuve graves problemas con mi jefa, hizo lo mejor que pudo y le estaré siempre agradecido. Y todo lo que me dijo jefa, me dijiste jefa, me lo merecía. Así que no hay fijón.
Ahí está, bueno, entonces no te dijo nada malo. Solo te decía la verdad.
Cosas horribles me dijo, pero todas merecidísimas. Como no te juntes con el niño San Cristóbal, te lo he dicho 20 veces.
Esa
es la manzana podrida.
Era una cosa bonita.
Es la manzana podrida del cajón. Júntate con Eugenio, ese sí es buen muchacho. No
y mientras tanto, no se oía entre los amigotes esto. Exacto.
Ay, ese Andresito con los pelos parados y aretes por todos lados.
¡Qué cosa! En cambio, el Agustín que tiene cara de virgencita.
Ese era el bueno. Bueno. Vámonos entonces con esta, que es la número
10. Número 10, cosas horribles que te dijeron tus papás.
Papá. Oye, papá, ¿desde cuándo te quieres ir de la casa?
Perdóname, pero no había abierto, hijo, el top ten, ahí está.
Es un animal, voy a hacerlo otra vez.
Por favor.
Para la próxima.
Por favor.
Papá, ¿desde cuándo te quieres ir de la casa?
¿Cuántos años tienes? ¿Cuándo naciste?
Vamos a la siguiente, la número...
Lo peor que te han dicho tus papás. Mamá, ¿soy adoptado?
Ay, mijito, ¿tú crees que habríamos adoptado a alguien como tú?
¿Al más feo y al más estúpido? Por supuesto que no.
Dicen que no hay nada más caro que un hijo idiota, ¿no?
Sí, y sí que salen caros. Yo conozco a muchos idiotas que pobres de sus padres, de veras.
Tú y yo salimos caros también en algunos momentos de la vida.
Sí, la verdad sí, se desperdiciaron recursos porque yo no aproveché nada de lo que, o sea, bueno, algo aproveché, pero aproveché poco lo que se me ofreció y se me ofreció todo, pero me hice muy güey, la verdad.
Malditas drogas, vamos a la que sigue, la número
8.
Lo peor que te han dicho tus papás. Ya, estate quieto, chamaco, te voy a amarrar, como amarré a tu mamá anoche.
Pero le faltó así como, ya estate quieto, te voy a amarrar. Así como amarré a tu mamá ayer.
A la cabecera de la cama.
Le amarré los tobillos y luego las muñecas.
A la lámpara.
Exacto. A la lámpara. Bueno, con el cordón de la plancha. Ya, vamos a la número...
7.
Número 7, lo peor que te han dicho tus papás.
Eduardo, ¿por qué no puedes ser como Luis? No, ya.
Ojalá hubiera salido como tu hermano.
Mamá, pero a mi hermano lo perdiste en el embarazo.
Sí, ¿y dónde está la falla en mi lógica?
Me encanta la número...
6.
Lo peor que te han dicho tus papás es un consejo de madre.
Ajá. Hijo, la inteligencia te persigue, pero tú eres más rápido.
Eres rapidísimo, pende. Bueno, lo peor que te han dicho tus papás, esta es la número...
¿5?
La número 5, lo peor que te han dicho tus papás. ¡Ay, qué bárbaro, hijo! Es que saliste igualito que tu padrino. Que tu papá, que tu papá. No te confundas, ¿eh?
Vamos a la número...
4.
Lo peor que te han dicho tus papás.
No, bueno, el que quería tener hijos era tu papá, yo no.
Mi papá ya me había dicho que no tuviera hijos. Mi papá ya estaba... me había dado el consejo.
Mi papá ya se había cerrado a la idea.
Mi papá ya estaba en contra desde que era yo chiquita. Mucha gente ahora no quiere tener hijos. ¿Y saben qué? Puede que hagan bien. Los hijos son un gozo, ¿eh? Pero hay personas que no tienen el interés y no dejen que los critiquen.
Cada vez son más, ¿eh?
Pues sí.
Y cada vez son más las parejas que tienen un solo hijo.
Sí, sí. Y van a tener más dinero, eso se los garantizo. O sea, van a tener mucho más dinero para ustedes.
Más tiempo.
El kilo de niños sale caro.
Sí, no, y además, sí. Si quieres leer con ellos en las noches, acompañarlos en la vida y demás, si tienes un friego, pues no te da tiempo, no hay manera.
Y van a tener mucho más sexo, porque hay un periodo como de 14 años que no se puede tener sexo a gusto en tu propia casa. Y luego si tienes dos hijos se desfasa, entonces acaban siendo casi 20 años de estarte escondiendo.
La número...
3.
Número 3, lo peor que te han dicho tus papás...
El día que naciste fue el mejor día de mi vida, hijita.
Muchas gracias, papá. ¿Me esperabas con gusto?
No, es que ese día por fin dejé de ver a tu padre. Se
la
largó.
Hija de la chica. Maldita bruja.
Ay, la 2 está terrible. Me encanta. Venga de ahí.
2.
Lo papá. Peor que te han dicho tus papás.
Papá, ¿qué sentiste cuando nací, güey?
Ah, pues sentí ganas de demandar a los de Zico.
Poca madre, paps. Poca madre, paps. Ya me voy. Dame las llaves del coche y la tarjeta platino. Me voy a vengar de ti, poniéndome pedo, chocando y metiéndome en problemas con la ley, para que después tu nombre esté en todos los periódicos y te jodas.
Y finalmente, la número
1.
Lo peor que te han dicho tus papás. ¡Fernando! ¡Fernando! ¿Qué
pasó?
¡Ven acá!
¿Qué pasó, papá?
Mira de lo que te pierdes por ser mi hijo.
¡Bárrate la vez! ¡Josefina! El chiste era ¡Josefina! Y vivían en una torre, ¿no? Y ¡Josefina! ¡Mira de lo que te pierdes por ser mi madre!
Bueno, ya que no está escuchándonos nadie después de esos berridos... espeluznantes. Ofrezco una disculpa, ya saben cómo es este señor. Lo peor que te han dicho tus papás.
Ay, mijito, se me hace que tenías mejor sabor que IQ.
Híjole. Qué bárbaro. Bueno, pues muchas gracias, por su atención a esta cochinada de programa. Es viernes. Así que disfruten mucho del sábado y del domingo. El lunes regresamos con más de esta porquería. Y ya saben, ahí está el podcast de La Corneta Extendida, si lo quieren escuchar. Tenemos a
Quique bien parado.
Quique bien parado, efectivamente, esperándolos, bien parado.
El protagonista, junto con Alexis Ojitos de Huevo, de la serie que lleva ese mismo nombre en Netflix, Ojitos de Huevo, no se lo pierdan, de verdad. Tuvimos una plática franca, sincera, nos pateó, pero por donde quiso, Quique hizo con nosotros lo que se le vino en gana, y reímos y aprendimos muchas cosas importantes acerca de la discapacidad
y de la vida. Sí, y bueno, pues los esperamos también hoy por la noche a las 11:10 en Imagen Televisión, en ¿Qué Importa? Y les deseamos suerte, les mandamos besos en la frente y pues, feliz año nuevo, ¿no?
Salud.
Otra vez. Salud.
Que tengan mucha salud.
¿Salud? Correcto. Salud, es fin de semana, así que a beber, ya son las 3, ya cenó el Papa en algún momento, así que ustedes ya pueden empezar a gozar.
A libar. Provechito.
Bueno, buen libe. Nos vemos luego.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024.